Tulip, es una flor, ¿no? Tulipán, ok, tulip. Y cada una de esas palabras representa algo. Nosotros hemos estado viendo, pero estamos cambiando las palabras porque no estamos de acuerdo con la manera como están descritas. Pero las doctrinas de la gracia o el calvinismo, como se le ha dado el nombre, ha sido muy efectivo, muy bueno para proteger a la iglesia, para que la iglesia se mantenga en la verdad. Pero hubo un tiempo, en los años 1600, donde el calvinismo se corrompió. La gente que se llamaba calvinista hicieron cosas antibíblicas y parecían más inconversos que conversos. Entonces, por razón de que es un nombre que se le da a un sistema de enseñanza bíblico, Iglesia del Valle Central poco ha adoptado ese nombre, pero por razón de la necesidad que vivimos en la iglesia, hemos estado predicando y hablando de ese nombre. Y nosotros no nos referimos a la versión degenerada del calvinismo, no estamos refiriendo a la versión bíblica del calvinismo. Eso es a lo que nos referimos y desde allí queremos fortalecer a la iglesia, lo que hemos estado haciendo. Y quiero mencionar algo, ojalá no se me olvide, de una persona que siempre se opuso al calvinismo y escribió muchos himnos. Y en uno de sus himnos hay una declaración donde se dice: solo un calvinista puede decir esto. Solo un calvinista puede hacer esta declaración. Y él mismo la hizo. Entonces, antes de empezar, estuve mirando acerca de Charles Spurgeon. ¿Qué dice Charles Spurgeon? Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, es considerado el príncipe de los predicadores. El mejor predicador que ha habido en la historia del cristianismo se llama Carlos Spurgeon. Él predicó en Inglaterra y escribió bastante. Sus predicaciones están en volúmenes y volúmenes. Es un hombre muy conocido, muy querido, muy admirado, que Dios usó bastante para avivar allá en Inglaterra. Y él escribió una autobiografía de él mismo. Perdón que no mencioné el título, es El llamado efectivo de Dios. Está la parte de la I en el tulip, que es unconditional call. No, ese es unconditional, porque yo no adopto esos nombres, me cuesta a veces acordarme, pero la I es gracia irresistible, irresistible grace, gracia irresistible. No uso el término irresistible porque no creo que no hace honor a la doctrina, pero es el llamado efectivo de Dios, y vamos a ver dos tipos de llamado. Pero Charles Spurgeon, en esa autobiografía, él escribió lo siguiente: ¿cuál es la herejía de Roma si no añadir algo a los méritos perfectos de Jesucristo? Introducir las obras de la carne para que ayuden a nuestra justificación. Sabemos que la doctrina católica así enseña. Pero él después dice: ¿cuál es la herejía del arminianismo si no añadir algo a la obra del Redentor? Y él escribe: cada herejía, cuando es llevada a un examen riguroso, se revelará como tal en este punto. Y dice él: yo tengo mi propia opinión particular que no hay tal cosa como predicar a Cristo y a él crucificado, a menos que prediquemos lo que hoy en día se llama la doctrina calvinista. El calvinismo no es otra cosa que el Evangelio. No creo que podamos predicar el Evangelio si no predicamos la justificación por la fe sin obras, ni a menos que prediquemos la soberanía de Dios en su dispensación de la gracia, ni a menos que exaltemos el amor que elige y que no se puede cambiar, eterno, inmutable y conquistador de Jehová. Está dando las doctrinas de la gracia en su statement. Tampoco pienso que podamos predicar el Evangelio a menos que lo basemos sobre la redención especial y particular de su pueblo escogido y elegido, lo vimos la semana pasada, que Cristo llevó a cabo en la cruz. Tampoco puedo comprender un evangelio que permite que los santos se aparten de manera definitiva después de haber sido llamados y deja que los hijos de Dios se quemen en los fuegos de la condenación después de haber creído una vez en Jesús. Yo aborrezco un evangelio así. Charles Spurgeon, en su defensa del calvinismo, dentro de su libro, de su autobiografía. Históricamente se ha considerado el arminianismo como una herejía. Y eso crea un problema, porque conocemos gente que piensa de esa manera. ¿Los vamos a llamar a ellos herejes? No, yo creo que no tenemos ese derecho, ni lo debemos de hacer. No lo debemos de hacer. Yo mismo di testimonio que por años fui un arminianista, así me enseñaron, pero cuando conocí la verdad, obviamente abandoné esa manera de pensamiento y me adherí a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué leo esto? ¿Por qué me tomo el tiempo de explicar esto? Porque nosotros estamos poniendo una bandera, mire, bien clavada hasta lo más profundo que se puede, inmovible, de nuestra postura doctrinal como iglesia. Esto no es negociable, esto no es cambiable, esto no se moldea con nada, porque no se puede, es Biblia. Y lo queremos afirmar, queremos que la iglesia esté sólida en su pensamiento, es un solo tipo de pensamiento el que tenemos y no más, es todo lo que es. Entonces, es lo que hemos estado haciendo. Ya vimos cómo se conoce calvinismo, lo he estado hablando. Empezamos por la inhabilidad total del hombre. En el calvinismo clásico se le llama la depravación total del hombre. No usamos ese nombre, sino usamos inhabilidad total, donde el hombre no puede por sí mismo venir a Dios. Es imposible, la Biblia así lo declara. No hay tal persona, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Romanos 3:10, Salmos 14. Pero hay algunos que dicen que las personas pueden escoger venir a Dios por sí mismos. Hay otro tipo de pensamiento. Esto se conoce como pelagianismo. Yo hablé al principio en la introducción de las doctrinas de la gracia, Pelagio es un hereje, él es un hereje, a él sí lo podemos llamar hereje. Y la iglesia lo categorizó a él como hereje y lo que él enseñó es herejía. Sostiene que el hombre posee la capacidad natural de venir a Cristo por su propia cuenta. Esto se conoce como monergismo humano. No se preocupe por esos términos, los uso porque se usan en teología. Otras posturas modifican el pelagianismo. Modifican esta herejía un poco y se le conoce como gracia preveniente. Y lo que indica es que el Espíritu a todas las personas les ha dado una pequeña medida de vida espiritual que capacita a cualquiera que esté dispuesto a responder de manera positiva a los toques de Dios. Esto es el arminianismo clásico. Obviamente lo rechazamos absolutamente. Otra interpretación, que es la correcta, de cómo y por qué una persona se salva, sostiene que solo Dios trae a la persona a Cristo para salvación. Esto se conoce como monergismo divino. El que escribió esto se llama McCune, Roland McCune. Les recomiendo la teología sistemática de las doctrinas bíblicas de Roland McCune. Buen maestro, es un pastor, en 2018 él escribió esto. Entonces, en base a lo que afirmamos desde las escrituras, a las cuales se alinea el calvinismo, hemos aprendido que la elección incondicional es la obra de Dios el Padre. El sacrificio para la redención es la obra de Jesucristo. Y la segunda persona de la Trinidad hace el trabajo de llamar, la tercera persona de la Trinidad hace el trabajo de llamar, se encarga de aplicar por su gracia los beneficios del trabajo de Cristo en los elegidos a quien Dios ha redimido. Esto es lo que se llama gracia irresistible. Estamos usando otro título que es el llamado efectivo, ¿sí? Y se refiere a la manera como Dios llama a la salvación en Jesús. La Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que la Biblia dice. Así dice la Biblia. No hay nadie que busque a Dios. El corazón del hombre es perverso en gran manera. Adán, después de que pecó, él no buscó a Dios. Él se declaró enemigo de Dios. Y toda la humanidad en Adán, todos mueren. Y en Cristo todos viven, ese todos ya lo vimos la semana pasada, no nos vamos a volver allí, pero ya vimos qué significa ese todos y ese mundo. Entonces, gracia irresistible, que es el nombre que se le da a esta parte de la doctrina, puede dar a entender que la gracia de Dios no puede ser resistida, pero no es cierto, sí puede ser resistida. La gracia de Dios puede ser resistida, y quiero aclarar esto hoy, ¿cómo es que puede ser resistida? ¿Y quiénes son los que no la resisten? Los que no la resisten son los elegidos. No la pueden resistir eficazmente. Ahora, Vamos a hablar del llamado de Dios y la gracia que Dios muestra cuando llama a una persona. ¿Por qué gracia? Dios no tiene que llamar a nadie. Dios no tiene que salvar a nadie. Dios lo que pudiera hacer es condenarlos a todos y está bien, Él es Dios, porque todos merecen ser condenados. No hay nadie bueno, acordémonos de eso, no existe esa persona. Pero Dios extiende gracia y hace un llamado, y ese llamado lo hace extendiendo esa gracia, una gracia que es eficaz. Y cuando llama a salvación a alguien a través de la fe en Cristo Jesús, Dios lo está haciendo efectivamente. Entonces, ¿qué sucede si Dios hace el llamado? ¿Puede Dios fallar en hacer algo que Él hace? No. No, por eso es el problema. Yo digo, si alguien predica arminianismo, termina con otro Dios, no puede ser el mismo Dios de la Biblia. No puede ser el mismo Dios. Hay una distinción, hay un cambio. Y con Dios no podemos hablar diferente de Él, de lo que Él dice que Él es en la misma Escritura. Entonces, cuando Dios llama a una persona, lo hace efectivamente. Cuando Cristo muere en la cruz, muere efectivamente. No es una posibilidad, es una realidad. Una realidad efectiva de quién es Dios. ¿Qué es lo que está en juego? La soberanía de Dios. Y si Dios no es soberano, entonces ¿en quién creemos? Tenemos que creer en un Dios que es soberano, porque nosotros no somos nada delante de Dios. No hay nadie bueno. Entonces, Dios siempre tiene éxito cuando llama a los que llama a salvación con un llamado que es diferente al llamado general. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Espíritu Santo, cuando Dios llama a esas personas, le da una nueva naturaleza. No es como que la persona hace algo y entonces Dios le da una naturaleza. Eso es falso. Ya lo vimos en la Escritura. Dios le da una nueva naturaleza a la persona y como resultado, la persona obra de acuerdo a esa nueva naturaleza. Va a actuar de acuerdo al nuevo nacimiento que tiene. Cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y pone toda su confianza en Cristo Jesús para su salvación. Así es como opera la salvación, es Dios iniciando todo, Dios extendiendo gracia, Dios cambiando el corazón, regenerando el corazón, renaciendo a la persona de nuevo y entonces cuando recibe esa naturaleza nueva por el Espíritu Santo, puede confesar a Cristo Jesús. Cuando una persona confiesa a Cristo no es salva, no. Cuando una persona confiesa a Cristo es una evidencia de que ya es salva porque Dios ya la salvó y como ya la salvó está haciendo una declaración que es consistente con su nueva naturaleza. Entonces, esto lo que hace es que pone todos los factores decisivos de la salvación en manos de Dios solamente y nada en el hombre. No hay nadie bueno. El apóstol Pablo, por ejemplo, antes de ser salvo, él se resiste al llamado general que hay. Y Dios le permite resistirse hasta cierto punto. Pero miremos en Hechos 9, 1-6, miremos una evidencia de la salvación del apóstol Pablo, porque estamos hablando del llamado. Pablo no llamó a Dios, Dios no estaba perdido, el que estaba perdido era Pablo. Pablo no buscó a Dios, Pablo fue llamado por Dios, fue buscado por Dios, fue encontrado por Dios, fue salvado por Dios. Miremos la condición de Pablo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Él le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿Amenazas de muerte? ¿Él tuvo que ver con la muerte de Esteban? Pablo es un hombre violento. Pablo es un hombre contrario al Señor, es un hombre contrario, es un enemigo de la iglesia del Señor. Está persiguiendo a la iglesia del Señor, él no está buscando a Dios. Dice en el verso 3, y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Charles Wesley, que lo mencioné al principio, hermano de John Wesley, hombres fieles al Señor. Un récord tremendo de evangelismo. Escribió por lo menos 800 himnos que son una bendición para la iglesia. Él se oponía al calvinismo en un tiempo donde el calvinismo estaba perverso. Se opuso toda su vida al calvinismo, pero él escribió un canto que dice estas palabras. que de repente desapareció una luz a su alrededor. Y él dice que él estando en cadena, las cadenas se rompieron. Él dice que él estando esclavo, que la esclavitud se quitó y entonces pudo ver y venir a Dios. Solo un calvinista puede hablar así. Porque él era un hombre fiel. Ser arminianista no lo hacía un hereje a él, es un hombre de un buen testimonio, lo mismo que su hermano John Wesley. Pero no entendían la verdad. Mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo no es el que está hablando, el Señor es el que está hablando. Aquí estamos viendo un llamado. El Señor viene y llama a Pablo. Pablo cae al suelo. Yo pensaba que, y decía antes, oh, Pablo se cayó del caballo. Pero aquí no dice que hay un caballo, nomás dice que él cayó al suelo. No sabemos en qué andaba. Pero el que vino a liberarlo a él de sus pecados, el que vino a liberarlo a él de su ira, de sus amenazas, el que vino a liberarlo a él de su odio a la iglesia del Señor. Y el Señor le dice: a mí es el que me estás persiguiendo. De su ceguera espiritual, el que lo vino a liberar de su muerte fue el Señor Jesucristo. Ese es un testimonio que podemos ver claramente de la obra del Señor cuando Él salva a alguien. Ahora surge la pregunta: ¿por qué, si el Evangelio es ofrecido gratuitamente a todas las personas, algunos responden y son salvos, mientras que otros lo rechazan y se pierden? ¿Por qué? Son preguntas legítimas. El arminianismo dice: es porque la persona no tiene suficiente fe y la persona es la responsable de su propio destino. Es decir, a las personas se les puede decir: ten mucha fe, tú ten tu propia fe y puedes venir a Dios. La Biblia no dice eso. El calvinista dice: es Dios quien hace la diferencia y esto es debido solamente a su gracia, porque el hombre no tiene manera de venir a Dios, el hombre no puede producir fe salvífica, no tiene ese tipo de fe, porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, para responder esa pregunta, ¿por qué unos responden y otros no?, tiene que haber dos tipos de llamado. Las personas escuchan el llamado al Evangelio. Aquí lo hacemos domingo a domingo. Se hace en el ministerio de la radio que tenemos en San Francisco y en Oakland. Sale seguido ese llamado. Las iglesias lo hacen. Pero ¿por qué unos responden y otros no? Todos escuchan el llamado, pero algunos piensan que ese llamado es para otra persona, no para ellos. En el grupo de hogar de aquí de Ciris, el viernes poníamos el ejemplo. Suena el teléfono. Todos aquí tienen teléfono, ¿cierto? ¿Quién no tiene teléfono? Está raro que alguien no tenga teléfono. Es posible, pero todos tenemos teléfono. Digamos que ahorita hacemos una pausa y suena el teléfono. Y oímos el ring, ring. ¿Qué es lo que nosotros deducimos al escuchar eso? Es una llamada. Hay una llamada. ¿Todos vamos a contestar esa llamada? ¿Quién la va a contestar? El dueño de ese teléfono. Y el dueño de ese teléfono va a reconocer el sonido de su teléfono. Él va a contestar esa llamada. La llamada que hay para el arrepentimiento así funciona, parecido. Toda la gente escucha el llamado, pero solo algunos responden a ese llamado. Hay algo diferente que está sucediendo en ellos y queremos ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede allí. Y cuando responden, hay un cambio. Pablo fue llamado por el Señor y cambió. Uno sigue leyendo en el mismo capítulo 9, en el mismo capítulo 9 lo quieren matar porque está predicando a Cristo. El hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, que odiaba a la iglesia, que respiraba amenazas de muerte contra la iglesia del Señor, en el mismo capítulo lo quieren matar. ¿Qué muestra eso? Que el llamado del Señor es un llamado efectivo. Él no ignoró el llamado, él respondió y cambió. Dios lo cambió completamente. Miremos en Romanos 8:28, porque estoy hablando del llamado y queremos mirar un texto que hable del llamado. Romanos 8:28. Romanos 8:28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son, ¿qué? Llamados. ¿Cómo se genera una llamada? Alguien tiene que iniciar esa llamada. la otra persona sabe que la van a llamar, normalmente no, aunque puede haber un acuerdo entre personas, pero normalmente no. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, esto es originado en Dios, que tiene un propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, aquí está hablando de un llamado. Y Dios llama a un pecador. ¿Para qué lo llama? Para salvarlo. ¿Qué pasa con ellos? Escuchan el llamado. ¿Y qué pasa cuando escuchan el llamado? Lo entienden. ¿Qué pasa cuando lo entienden? Responden. Y dejan su propio camino y comienzan a seguir al Señor, a caminar en obediencia con Él. ¿Cómo empiezan a caminar con Él? Los que escuchan el llamado de Dios y responden, hacen un compromiso total. Sus vidas son totalmente transformadas. Hay una transformación total que no se puede explicar de manera humana lo que sucede en ellos. Yo, siendo un ateo, no buscaba a Dios. No me interesaba a Dios, no me interesaba la religión. Para mí Dios no existía. Eso era el opio del pueblo, porque creí en algo de socialismo y comunismo, en clases de filosofía, y tomé esa postura de joven, pensando que estaba bien, vivía mi propia vida para mí, con tal de que no causara problemas, todo estaba bien. Dios me llamó y Él me cambió. Él me cambió. Y cuando Dios cambió mi corazón, y yo escuché el Evangelio por segunda o tercera vez, o una confesión de fe que confirmaba que mi corazón había sido transformado. Ya había sido transformado. Yo empezaba a clamar a Dios en ese entonces. Y de ser un ateo, ahora soy un predicador. ¿Cómo explica usted eso? Usted, su propio testimonio. ¿Quién era usted antes de que el Señor le salvara? Lo que usted es ahora, es una obra efectiva que Él ha hecho en su vida. Y eso ha provocado en su vida un compromiso total con Dios. Entonces dice aquí que las cosas ahora para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí está esa palabra llamados, y está hablando de un llamado que es directo al corazón. Es un llamado efectivo. Usted puede hacer una llamada y decirle a sus niños, la comida está lista, vengan a comer. Y alguno que está ocupado porque descubrió hormigas o gusanos por ahí, está jugando con la tierra, no viene. Su llamado puede ser no efectivo. Usted prepara la comida, está caliente, y llama al esposo. Esposo, la comida está servida. Y le está por allá reparando algo en el taller. Ya voy, y no va. Pero se va a enfriar, pues él quiere terminar lo que está haciendo, puede que sea un llamado no efectivo. Pero cuando Dios llama, no es así. Es Dios el que está llamando, es Dios el que está hablando. Sí, vamos a llegar obviamente a Juan, donde habla de la resurrección de Lázaro, y afirmo, no es un muñeco de paja ni de papel, es un texto efectivamente claro para fortalecer y afirmar lo que es el llamado efectivo de Dios. Lo vamos a hacer en un segundo. Pero aquí en Romanos está hablando de un llamado. Dios llama a un pecador para salvarlo, para eso lo llama. Y va a escuchar, y va a cambiar, y va a caminar con Dios. Mire 2 Corintios 5, 16 al 17. 2 Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros, que ahora, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esa es una persona que ha sido llamada por Dios. Hay una transformación total en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es efectivo al llamar a una persona. Si usted no está en Cristo, bueno, pues es que no lo ha llamado. Usted no ha escuchado el llamado. Todavía queda esa pregunta, ¿por qué unos responden y otros no? Hay dos clases de llamado. Miremos el llamado general, número uno. Este es un llamado externo, general y universal. Es una invitación a todas las personas para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Señor Jesucristo y sean salvos. ¿Quién hace el llamado general? Usted y yo hacemos el llamado general. Usted y yo evangelizamos y anunciamos a Cristo. Ese es un llamado general. Dios nos usa para hacer ese llamado general. Mateo 11, 18. Vamos allí en Mateo 11, 18. Mateo 11, verso 18. Perdón, no, ese es el texto que quería usar. Odio cuando hago esto, porque quedo en el aire. Vamos a Juan 7:37 mejor. Vamos a Juan 7:37. Ya espero tengo que corregir en mi casa. Juan 7:37. Y no quiero tomarme el tiempo ahora porque me voy a extender mucho. Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, estamos hablando del llamado general, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Jesucristo está en medio de la fiesta, de la celebración. Hay mucha gente en ese día, en esa fiesta. Él se para y empieza a gritar: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Este es un llamado general. Es un llamado abierto a todas las personas. ¿Quiénes lo escucharon? Todos los que estaban allí. ¿Quiénes respondieron? El texto no dice. El punto que quiero hacer es que este es un llamado general. ¿Sí? Este es un llamado general. En Hechos 2:40, vamos a ver una invitación. Pedro está predicando en Hechos capítulo 2 a una multitud de judíos. Y él hace una invitación general aquí. Fíjese cómo está. Hechos 2:40. Dice: y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué es esto? Esto es un llamado. Sean salvos, arrepiéntanse, salgan de esta generación que es perversa. Es un llamado general. ¿Quiénes creyeron? Enseguida dice que creyeron 3,000 personas, como 3,000 personas. Eran todos los que estaban allí. El texto no dice cuántas personas hay allí. Lo que dice es que hay una multitud, pero de entre ellos 3,000 personas fueron las que creyeron. ¿Quiénes son los que creyeron? Los que Dios llamó, pero no los que Dios no llamó. El llamado general lo hace Pedro, el llamado general lo hacemos nosotros, el llamado general todas las personas lo escuchan, pero piensan que es para alguien más, no para ellos, y no responden. Los que reciben el llamado de Dios exclusivamente, el llamado efectivo de Dios, todos ellos responden y son salvos. Entonces, los cristianos somos usados por Dios para hacer un llamado general. ¿Por qué sabemos esto? Porque nosotros no podemos llamar, salvar a nadie. Yo evangelizaba a veces con una persona hace años y esta persona evangelizaba de la patada, mal, malísimo. Y llevaba con un reporte: mira, me gané a este, ya a este. Llevaba una lista bien grande. Y casi siempre convencía a las personas de que repitieran una oración y les decía: ya eres salvo, ya eres hermano. El arminianismo permite eso. Porque si depende de la persona, usted tiene que afirmar a esa persona. Pero si depende de Dios, que es el calvinismo, usted tiene que afirmar la soberanía de Dios, no la persona. Depende de la soberanía de Dios, exclusivamente de Él. Y no puede hacer esto. Entonces, Dios nos usa para hacer el llamado general. Pero nosotros no podemos salvar a nadie. Mas, sin embargo, lo hacemos como si nosotros los pudiéramos salvar. Porque tiene que haber esa pasión, tiene que haber ese amor, tiene que haber esa misericordia en nuestro corazón al evangelizar, porque no somos títeres de Dios, nadie lo es. Amamos a Dios, disfrutamos de las bendiciones de Dios y cuando compartimos el evangelio lo hacemos de corazón. ¿Por qué? Porque oramos por los perdidos y cuando salimos a hacerlo lo hacemos de todo corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Les hablamos de las palabras de Dios, estamos haciendo un llamado general. Y algunos responden y otros no, porque muchos que no son llamados por Dios no van a venir. Nos conviene, nos concierne a nosotros saber quiénes son, quiénes sí, quiénes no. No, nuestra parte es obedecerle a Dios y llevar el Evangelio. Entonces, estamos llamando a personas que están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero creemos y sabemos que Dios puede cambiar sus corazones para que crean y para que vengan. Pero estamos haciendo un llamado externo, que las personas por sí mismas nunca van a escoger la salvación. Y usted dirá: ¿pero por qué la Biblia dice que tienes que creer para venir a Cristo? Sí, la Biblia dice eso, no lo negamos, no lo escondemos, no lo metemos debajo de una carpeta, así dice, lo declaramos. Pero también dice que a menos que Dios cambie su corazón no pueden creer. ¿Cuál de las dos es verdad? Llevo 7 domingos diciendo esto. Las dos son verdad. ¿Me estoy inventando una paradoja? No, la Biblia habla así. ¿Por qué creo? Porque la Biblia dice así. ¿Quién lo escribió? El Espíritu Santo inspiró que así se escribiera. Y así nos dice. ¿Es confuso? Claro, yo no puedo entender una paradoja, nadie puede. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Me rebelo contra Dios? ¿Cuestiono a Dios? Pablo dice: ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué derecho tiene una vasija de barro para decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? La respuesta de Pablo, ¿quién eres tú? Es arrogancia. Quererle preguntar a Dios eso cuando Dios ya lo dijo y lo declaró así, así está. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ser humildes y creer. Ser humildes y creer. Mire Lucas 14, 15 al 24, como el Señor ilustra este llamado y lo que sucede con los invitados. Lucas 14, este es un llamado general. Verso 15 al 24. Si ustedes me aman, perdón, me fui a Juan, es Lucas, Lucas 14. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. Ahí está el llamado y aquí está la respuesta, porque es un llamado general. El primero le dijo, he comprado un terreno, necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos. El siervo dijo, señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces, el señor dijo al siervo, sal a los caminos por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí hay una distinción de llamados. El llamado general, las personas, estoy muy ocupado, tengo mi trabajo que hacer, tengo mi dinero que juntar, tengo mis deportes que hacer, estoy ocupado con mi vida y no responden, y no responden. Este es un llamado general que Jesucristo está ilustrando aquí. En Juan 3:19, ¿qué pasa cuando a los hombres les brilla la luz del Evangelio? Juan 3:19, la razón por la que estoy usando estos textos para demostrar qué hace el hombre sin la intervención de Dios, qué es lo que puede hacer el hombre sin la intervención de Dios. Esto es lo que hace, rechaza el llamado. Debemos hacerlo, sí, Dios nos ordena que lo hagamos. No cuestionamos a Dios en eso, obedecemos al Señor. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Cuáles hombres? Está hablando de la humanidad en general. Las personas en general no quieren responder al mensaje del Evangelio. ¿Cuántas personas? Mire, ¿cuántas personas evangelizó usted esta semana? Y de esas personas que usted evangelizó, ¿cuántos de ellos creyeron? Haga la cuenta. Ojalá estén evangelizando, que el número no sea cero. Pero aquí lo que dice es que las personas hablan malas tinieblas. Esta es la respuesta en la capacidad meramente humana. El hombre no tiene capacidad por sí mismo. Es llamado y es sostenido como culpable si no obedece. Sí, la Biblia dice eso. ¿Lo cuestionamos? No, lo creemos. No existe nadie bueno, nadie busca a Dios. Y podemos añadir que el hombre dejado en su libre albedrío siempre escogerá las tinieblas antes que la luz. Es lo que afirma este texto. Es lo que afirma Génesis. Cuando Adán responde al Señor, la mujer que tú me diste, siempre escogerá las tinieblas. Todos a una se desviaron, dice Pablo en Romanos 3:10. Y Romanos 3:10, cuando usted llega allí, usted tiene que leer Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, y Pablo concluye allí acusando a toda la humanidad, no deja a nadie de pie, a nadie, a todos los acusa, dice todos son culpables, y concluye con ese texto, no está puesto ahí por casualidad, está puesto ahí como conclusión a una extenso exposición de lo que es la condición del hombre para él entonces presentar la justificación por gracia, por fe, que es lo que hace en todo el libro de Romanos. Todos a una se desviaron. Esa es la respuesta humana al llamado general. Es un tipo de llamado externo. El hombre lo oye, pero no le interesa y lo abandona, lo rechaza, como Judas el traidor, que anduvo 3 años, vio los milagros del Señor, vio el mensaje que él predicaba, el amor con que amaba a las multitudes, la compasión que le mostró a la gente, la misericordia, el cuidado con que los pastoreaba. Él vio que Jesucristo prácticamente erradicó todas las enfermedades de Palestina. Dice que a todos los sanaba. ¿Pero respondió al llamado del Señor? No. Él se volteó contra el Señor y lo vendió por algunas monedas. Fue tan claro el llamado para Judas como para los 11 que estaban con él. Pero su respuesta fue no creer. Ignoró el llamado y se volvió contra el Señor para traicionarlo. Entonces el llamado general puede ser rechazado y es rechazado por el hombre. Su elección natural es esa, rechazarlo. Por eso no estoy usando el título gracia irresistible, porque vemos que sí puede ser resistida. El hombre la resiste, el hombre natural resiste la gracia de Dios. Miremos el segundo tipo de llamado, llamado específico. El llamado general es externo. El llamado específico es diferente. Aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. El llamado es de tipo interno, es específico y efectivo. No solo da la invitación. Presta atención a esto. No solamente da la invitación, pero también provee el deseo y la habilidad para responder. Voy a poner una ilustración. Digamos que un amigo le dice a otro, mira, quiero que veas el juego de los 49ers contra los Buccaneers. No sé si existe el nombre Buccaneers en fútbol, pero bueno, ya lo dije. ¿Sí? Ok. Y están allí en Santa Clara, en el estadio Levi, creo que se llama. Y le dice, te estoy llamando para que vayas a ver el juego. Y el otro dice, pues, gracias, ¿va a ir? Puede que sí, puede que no. Es un llamado general. Pero si le llama y le dice, mire, te estoy llamando para que vayas a ver el juego, esta es la fecha, esta es la hora, aquí está el ticket, aquí está el carro que vas a manejar, aquí está el dinero que necesitas para entrar, aquí están los permisos que necesitan de tu trabajo para que vayas, y aquí van a estar las personas que te van a atender para que cumplas todo ese proceso y regreses. Hay una gran diferencia entre un llamado y el otro. El llamado interno, que es el llamado específico, el llamado efectivo de Dios, no solamente hace la invitación, pero capacita al que escucha esa invitación para que responda. Le provee el deseo y la habilidad para responder. Es en realidad Dios mismo trayendo a vida espiritual a aquellos a quienes sin este llamado permanecerían en muerte espiritual para siempre. ¿Por qué? Pablo dice en Efesios 2, capítulo 1, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y si usted lee ese texto en griego, allí no dice que Dios les dio vida, allí nomás dice que estaban muertos en sus delitos y pecados. La vida aparece más adelante, pero por razón de traducción han puesto esa frase al principio allí. En el Evangelio de Juan tenemos una ilustración clara de este tipo de llamado. Los arminianistas odian este texto. Y si pudieran, matarían de nuevo a Lázaro, como los fariseos que odiaban a ver a Lázaro con vida, porque muchos creían en Dios por esto. ¿Por qué no pudiéramos usar un texto como la resurrección de Lázaro? ¿Por qué no? Se trata de un llamado. Él está muerto. El que lo llama es Dios a través del Señor Jesucristo, Dios hombre. Es un llamado. Se trata de una persona muerta. Como dije en Efesios 2:1, ustedes estaban muertos. Muertos, la palabra se refiere a muertos. ¿Es tan difícil identificar a un muerto? ¿Podríamos usar otra palabra para muerto que no sea la palabra muerto? ¿Tendríamos que hablar de un muerto sin asumir y entender que está muerto? Obviamente estoy usando sarcasmo y lo hago a propósito. La realidad de cada persona es esta, hieden por causa de sus pecados sin Cristo, apestan delante del Señor por sus pecados, por su maldad, están en un estado de putrefacción, de descomposición y solo pueden salir de esa podredumbre del pecado por el llamado efectivo de Dios, porque no existe otra manera, no hay otra forma, la Biblia no presenta otra manera. El hombre frente a la muerte no tiene ningún poder, no tiene ninguna posibilidad de vencer. El hombre no puede cambiar nada cuando se trata de la muerte. Entonces yo creo que puedo usar Juan capítulo 11, verso 38 al 44, y no me estoy inventando un muñeco de paja. Juan capítulo 11, versos 38 al 44. Lo hemos usado antes, pero es necesario usarlo otra vez. Entonces Jesús, acuérdese, estamos hablando del llamado efectivo. Este no es un llamado general. Si hubiera sido un llamado efectivo, pues Jesucristo llama a todos los muertos y no salen ninguno, o puede que salga uno y uno no, pero Él efectivamente está llamando a Lázaro. Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido fue al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, y ella describe la condición del muerto. Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto de que gritó con fuerte voz? ¿Se asustó? ¿Se asustó porque había muerto ahí? Él está llamando a Lázaro. Gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. El Señor está hablando con autoridad, llamando a Lázaro. Con la autoridad que tiene el que cuando con su palabra habló y creó el mundo, las estrellas las puso en su lugar, las aguas las separó. El que dijo sean los animales y fueron los animales. El que dijo con su palabra haya seres vivientes en el agua y hubo seres vivientes. El que dijo sean las plantas y fueron las plantas. El que dijo vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza y lo formó de la tierra y respiró aliento de vida sobre él y dijo es bueno, es muy bueno, bueno en gran manera. Ese mismo es Jesucristo. Esto no es un muñeco de paja. Eso es una evidencia del poder de Dios, de la autoridad del Señor. Cuando Dios llama, Él está creando vida. Cuando Dios llama, Él está levantando al muerto que ya no tiene cerebro, ni sangre, ni músculos, ni tejidos, ni nervios. Y le está dando todo nuevo. Ese es el llamado efectivo del Señor. Esta ilustración es exacta, es precisa y es poderosa para ayudarnos a entender el llamado efectivo del Señor. No es confuso, al contrario, creo que nos puede abrir los ojos. El llamado específico de Dios es un llamado efectivo. Este no es un llamado general, es un llamado efectivo. Esta es la obra de Dios, el Espíritu Santo. Él opera a través de la predicación y la enseñanza de la palabra para llamar a la fe a los elegidos por Dios para salvación, aquellos por los que Cristo específica y efectivamente murió para pagar por sus pecados, solamente a ellos. ¿Sabemos quiénes son? No, de nuevo afirmamos, no nos podemos meter allí, no somos Dios. Entonces, aparte de la obra completa de Dios, no hay salvación. Aparte de la obra completa de Dios, lo quiero repetir, no hay salvación, no hay. Dios elige, Cristo muere y rescata, el Espíritu Santo actúa con poder para llamar a los muertos espiritualmente. Nadie pudiera ser salvo sin esta obra que es llevada a cabo por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo a favor de los que no tienen nada. Nada en ellos que pueda atraer el amor de Dios o la compasión de Dios en ningún sentido, porque han pecado contra Dios toda la vida. Miremos algunas escrituras que nos pueden ayudar en esto. Romanos 1, versos 6 al 7. Y miren, hay tantas escrituras para usar, pero no tenemos el tiempo. Quiero usar algunas nada más. Romanos 1, versos 6 al 7. Dice, bueno, veamos desde el 5, es por medio de él que hemos recibido la gracia del apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo, llamados de Jesucristo. Verso 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Este llamado no es a la función de apóstol. Este llamado está hablando del llamado a la vida que el Señor le dio, a la fe, a la salvación en Cristo, para predicar como un apóstol enviado a los gentiles. Esto yo lo prediqué en el año 2021. Estamos en el año 2024. Esta no es una doctrina nueva en esta iglesia. No es nueva. En el 2021, miré la fecha, mayo del 2021. Ustedes oyeron hechos esto, lo que estaban aquí. Y si no, puede ir y escucharlo, ahí lo va a encontrar. Romanos capítulo 1. Romanos 8:30, ya lo leímos. Vamos a 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Entonces, el llamado es una palabra muy sencilla de entender. En realidad no hay que hacer una gran investigación para entender la palabra llamado, simplemente hay que mirar, ok, ¿de qué se trata esto del llamado efectivo? Porque unos creen y porque otros no. Los que creen es porque Dios efectivamente los llama y los capacita para que respondan. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Fueron qué? Llamados. ¿Quién los llamó? Dios. Dice: fiel es Dios. ¿Quién los llamó? Usted sabe que la palabra iglesia se deriva de la palabra griega eclesía, se escribe con K, eclesía. ¿Y sabe qué significa la palabra eclesía? Eclesía significa los llamados, llamados afuera. Eso es lo que significa eclesía. Nosotros somos la eclesía, los llamados. Todos los que forman parte de la iglesia del Señor son los llamados del Señor. Él los llamó para que sean parte de su familia. Él los capacitó para que creyeran, para que respondieran y para que vivan honrándolo a Él, y los hizo parte del cuerpo de Cristo. Ellos no podían hacer eso, no podíamos ninguno hacer eso. Mire Efesios 4, verso 1, en línea con lo que estoy mencionando aquí, Efesios 4, verso 1. Bueno, podemos leer un poquito más, pero el punto aquí es que este llamado demanda una manera de vivir. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido, ¿qué? Llamados. Estoy hablando de la salvación. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose, verso 3, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, perdón, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Dos veces usa el término llamado, en Corintios usa el término llamados, Primera de Tesalonicenses usa el término llamados, Primera de Tesalonicenses 2:12 dice: digno del Dios que los ha llamado, que caminen de una manera digna. Segunda de Timoteo 1:8-9 dice: nos ha llamado y llamado a una vida santa. Hebreos 9:15 dice: los que han sido llamados para recibir la promesa. Constantemente la Biblia usa este término. En Primera de Pedro y Segunda de Pedro, vamos ahí, no lo puse en las notas, pero creo que lo podemos mencionar, siendo que pasé rápido por los otros. Aquí habla de un llamado, de lo que Dios ha hecho para una vida garantizada que le ha dado a los que son suyos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Aquí está hablando de que fueron apartados por Dios, llamados por Dios para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Está hablando de los llamados. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, podemos leer desde el verso 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y sigue hablando de la manera de vivir, de los privilegios que tiene el creyente y lo que tiene que fortalecer en su vida. Regresemos a 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que no eran pueblo, ahora ustedes son pueblo, dice Pedro. ¿Por qué todas las veces dice que son llamados? ¿Por qué? Por eso tenemos que usar Juan capítulo 11, para que entendamos en qué consiste este llamado efectivo, cuál es el poder en el llamado. No podemos ver el llamado como una llamada telefónica que se puede tomar o no tomar. Tenemos que verlo como algo poderoso, porque es la palabra de Dios. Dios está creando vida cuando llama a una persona, Él crea vida. Por eso esa persona siempre responde. Y los que no responden, Dios no los ha llamado. Así de sencillo. ¿No los va a llamar? No, no debemos decir eso. Nosotros oramos creyendo que sí, ellos tenemos que darles el llamado general y tener fe que Dios efectivamente va a salvar a los que Él va a salvar. No escogemos a quienes sí, a quienes no. Entonces, Dios efectivamente salva a todos los que Él llama. Cristo efectivamente murió por los que Dios llama, porque efectivamente los salva, y tiene que haber una muerte a su favor para que puedan ser salvos, para que puedan responder a ese llamado. En el momento del llamado se hace presente la predestinación de Dios, y estas personas son traídas del pecado a Jesucristo, son justificados por medio de la fe, son mantenidos en Cristo hasta que sean glorificados. El llamado es efectivo porque es Dios el que llama, y cuando Dios habla, simplemente lo que Él dice se cumple. Mire Isaías 55, 10 a 11, porque si hablamos de llamado, tenemos que hablar de palabras. Tiene que haber palabras para que haya un llamado. Isaías 55, y ya hemos leído textos donde dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Tiene que haber una predicación. Isaías 55, versos 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Cuando Dios habla, su palabra sale de su boca. Y esas personas a las que Dios les habla, no el llamado general, pero el llamado efectivo, van a responder. Porque cuando Dios habla, cuando Dios llama, está creando vida en ellos. Así es como es el llamado efectivo del Señor. Y pudiera haber confusión en cuanto a la respuesta al llamado, quiero que miremos tres puntos claves. Primero, dos tipos de respuesta al llamado. Las personas no responden naturalmente al llamado general, pero sí pueden responder. Esto es necesario que lo diga, porque hay muchas iglesias llenas de gente que han respondido a un llamado general, llenas de gente que por la influencia de la postura arminianista les han dicho, les han afirmado y les han asegurado que ellos son salvos. Y no es cierto en muchos de ellos. Las personas pueden responder a un llamado al altar. Las personas pueden responder y hacer una profesión de fe. Inclusive pueden unirse a una iglesia. Pero eso no quiere decir que Dios los llamó. Eso no es una señal. ¿Cuántos reportes? Yo recuerdo años atrás que las misiones fue algo que a mí me costó mucho trabajo poder entender por causa de esa doctrina. Porque escuchaba reportes de misioneros que decían, se salvaron 3,000 cuando fuimos allá y salvamos 800 en esta parte. Fui a una reunión aquí en Modesto, un tipo que vino de Argentina. Dijo, predicamos y en México había 1,000,000 de personas allí. Y se jactaban de decir, tantos vinieron al Señor. Yo decía, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? Y decía, es que levantaron la mano, es que pasaron al frente, Ese es un llamado externo, eso no es salvación, eso es algo externo. Es más, mire, cuando nosotros damos el evangelio, nunca, por lo menos de mi parte y creo que de esta iglesia, nunca le decimos a una persona, levanta la mano si tú crees. Aquí se hizo una vez, pero creo que se hizo con cautela la persona que lo hizo. Y lo hizo de una manera donde él tuvo mucha cautela en lo que estaba haciendo. Pero no se le dijo a la persona que levantó la mano, tú eres salvo. Aquí no se le dice a las personas, pasen al frente, arrodíse, lloren un ratito aquí, ya eres salvo. Ese es un llamado externo. La mayoría de las iglesias, eso es lo que promueven. Así aumentan el número de los que están en sus iglesias y les dicen hermano, hermana, y salen y viven como el diablo. No todos, porque hay gente que del corazón quiere cambiar, hacen un esfuerzo humano, pero terminan otra vez en el mundo. Y esas iglesias tienen dificultad cuando se van al mundo y no hacen disciplina eclesial, no hacen distinción cuando viven como el diablo y los quieren seguir llamando hermano y hermana. ¿Y qué hacen? Blasfemar el nombre de Dios, blasfeman el nombre de Dios, dan mal testimonio donde quieran que van, y el nombre del Señor es blasfemado. El hombre no tiene la capacidad de venir al Señor y pensar así, crea un montón de métodos que nomás llenan a la iglesia de falsos creyentes, falsos hermanos, y dañan el nombre del Señor. En 2 de Pedro 1:10, también otra área es decir, en base a eso, que una persona pueda perder su salvación. Porque si depende del hombre la salvación y no de Dios, el hombre la puede perder. El hombre tiene la capacidad entonces de ganarlo, pero también de perderlo. Porque ya no depende de Dios, depende del hombre. Estamos hablando de humanismo. 2 de Pedro 1:10 es un texto que pareciera decir esto. Dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Pedro le está diciendo, tú dices que fuiste llamado, demuéstralo. Demuéstralo con tus acciones. Haz firme tu llamado si es que lo tienes. Él lo está diciendo, que pudieran perder la salvación. Hay que estar seguros. Pablo dice que hay que escudriñarnos a ver si estamos en la fe. Segundo, la importancia del llamado general. Este llamado es importante, aunque nadie responde natural o humanamente, pero aún así este es el medio que Dios usa para hacer el llamado interno efectivo que salva a los escogidos. Los creyentes hacemos el llamado general. Predicamos a Cristo. Le decimos a las personas, ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Nosotros no sabemos cuándo es la voz de Dios la que llega a ese corazón y es Dios llamando a esa persona. Y el poder de Dios, el poder creador de Dios creando vida en ese corazón. Por eso es que le pusieron el título Gracia Irresistible. ¿Por qué? Porque Dios le dio vida. Y el que está vivo, cuando ve a Cristo, quiere tirarse a sus pies, quiere llorar delante de Él, ve su inmundicia y ve la bondad del Señor, la santidad de Él y quiere abrazarlo. No es que le tuerce el brazo a Dios y lo obliga a que venga. No es un títere, no es un Dios grosero que abusa de las personas y las trae a fuerza sin su consentimiento. No es cierto. La persona ejerce completamente su propia voluntad en respuesta a la obra que Dios hace en su corazón y quiere venir al Señor. Y lo ama y lo busca y tiene pasión por leer las Escrituras. No hay que rogarle que lea las Escrituras. Quiere orar, llora y le dice gracias a Dios y empieza a servir. Quiere agradecer y decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho por él. El llamado de Dios es efectivo porque es Dios el que está haciendo el llamado. No estamos hablando de una persona, no estamos hablando de algo suelto por allí sin poder o sin autoridad. La palabra de Dios, con la misma que Él creó el universo, así llama a las personas que Él salva. Nosotros hacemos entonces ese llamado general. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le vamos a decir al Señor Jesucristo? Cuando antes de ese mismo verso Él dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. No podemos cuestionar al Señor, tenemos que obedecerle. ¿Entendemos todo lo que habla la Biblia acerca de la soberanía de Dios en la salvación? No. ¿Tengo que entender todo para predicar el Evangelio? No, lo que tengo que hacer es creer. Es todo lo que tengo que hacer. Creer. Nosotros sembramos la semilla. Esta cae en diferentes terrenos, dice la palabra. Pero la que cae en el terreno que Dios ha preparado de antemano porque los predestinó para salvación, da fruto y entonces hay una transformación espiritual en el que nace de nuevo. Y lo que vemos ahí es gracia de parte de Dios. Gracia soberana. Estas personas vienen a ser entonces los que Dios de antemano había conocido, había predestinado. Mateo 13, 3, 9, 18, 23, lo prediqué en julio del 2016. Esto mismo, julio del 2016. Fui unos poquitos años más atrás. Estamos en el 2024. No estoy predicando nada nuevo, iglesia. Esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Por años lo hemos estado predicando aquí. Es el único, la única doctrina que hemos predicado en esta iglesia. No hay otra. Y no estoy trayendo nada nuevo. Si usted está confundido es porque alguien se está oponiendo a esta enseñanza y deliberadamente está yéndose a traerle confusión. Acuérdese, Génesis capítulo 3, Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese fruto ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y a Eva? ¿Con qué Dios dijo? ¿De veras? No, no es así. ¿Cuál es el poder de persuasión de alguien que se opone a la doctrina del Señor? Muy alto. Pablo le advirtió a los efesios. Les dijo, cuidado, porque de entre ustedes se levantarán falsos maestros, falsos profetas, lobos que no tendrán misericordia de la grey. La efectividad de eso es notable. Mi propósito al predicar esto es proteger a usted, su mente y su corazón con las escrituras, de la verdad, y que usted tome una postura si alguien se quiere oponer a esto. Y no hay nadie aquí ahorita que podamos decir que está haciendo esto. No se preocupe, yo no estoy aludiendo a nadie. Por favor, no, no es así. Pero yo sé que Pablo a los Gálatas les dice, dice, Gálatas insensatos, ¿quién los engatusó a ustedes? Así se traduce ese término. ¿Quién los engatusó? ¿Quién los embrujó? Para que ahora ustedes estén creyendo en otro evangelio. Uno dice, ¿qué? Pablo plantó estas iglesias, Pablo les enseñó el evangelio y ahora tienen otro evangelio y les dice, ustedes están separándose de Cristo. ¿Qué dice eso? Que hay mucha persuasión. Hay mucha persuasión si alguien se opone directamente a lo que la palabra nos está diciendo y usted ha oído a eso. Usted tiene que separarse. Esa decisión la tiene que tomar es usted. Entonces, el llamado general es para todos, el llamado es específico o efectivos para los que Dios salva, porque Dios a ellos los predestinó, a los que conoció los predestinó. ¿Cuándo hizo eso? En la eternidad. Nosotros no tenemos entrada allí. Y los llama para salvarlos, regenera sus corazones, les da la fe para que lo puedan confesar a Él como Señor y Salvador. ¿Por qué hace Dios eso? A su favor, porque pues, estaban muertos. ¿Qué haces con una persona que está muerta y tú tienes el poder para darle vida? No le preguntas, oye, ¿te gustaría o crees que podemos dialogar acerca de esto o quieres que te espere? Está muerto. ¿Qué vas a hacer? Tiene que ser la soberanía de Dios y la gracia de Dios a favor del hombre para que el hombre pueda responder en fe, confesarlo a Él como Señor y Salvador. Y la evangelización nuestra nunca es pérdida. Nunca es pérdida. Voy a decir una cosa difícil aquí, pero la tengo que decir. Cuando evangelizamos, Dios va a usar esa evangelización para salvar a esa persona y así es como debemos de creer. Pero si esa persona, después de escuchar el evangelio, se muere sin creer en Cristo, Dios va a usar esa evangelización para juzgar a esa persona. Nunca es pérdida la evangelización. Debemos creer en la salvación, nosotros no somos jueces, no somos Dios. Dios nos llama a mostrar misericordia, amor y compasión y en base a eso lo hacemos. Puede salir la pregunta, punto 3, ¿soy yo elegido? ¿Soy yo elegido por Dios? ¿Cómo sabe usted si usted está entre los elegidos o no? Solamente hay una forma de hacer la respuesta, de encontrar la respuesta. ¿Ha respondido usted al Evangelio? ¿Ha respondido usted al Evangelio? ¿Cuál es la evidencia de que usted ha respondido al Evangelio? Usted tiene pasión por las Escrituras. Usted ora y clama a Dios por los perdidos. Usted odia el pecado, detesta su propia maldad y huye de eso y clama a Dios por perdón cuando lo ofende. Eso es haber respondido al llamado. Pero si usted no vive así, entonces usted no ha respondido al llamado de Dios. Clame a Él. Yo le digo de todo corazón, clame a Dios. Pues la Biblia dice que el hombre no puede venir a Dios. La Biblia me dice que le diga eso. Clame a Dios. No se detenga. Usted crea. Usted no se quiebre la cabeza con temas teológicos que no podemos entender. Yo no los puedo entender, pero los puedo creer. Y lo que importa en medio de todo esto es su alma, su salvación, su eternidad. Que usted no se quede donde está. No se vaya igual. No se vaya igual. Créale a Dios. Responda al llamado del Señor. Miremos unos ejemplos de personas que sí respondieron al llamado del Señor. Noé, Hebreos 11, verso 7. Que nos puede animar, Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Cómo sabemos que Noé fue llamado por Dios? Porque él respondió al llamado. ¿Y qué hizo? Construyó el arca, llamó a su familia, le creyó a Dios. Abraham, miremos allí en el versos 8 al 10. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Al ser llamado, obedeció. El llamado trae obediencia, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y saltó sin saber a dónde iba. Esto lo quiero decir para la audiencia que nosotros tenemos en la internet. Hay varios países del mundo que nos escuchan y hay lugares que nos escuchan también por YouTube. Sermon Audio, YouTube y también en San Francisco y en Sacramento. Si usted no tiene evidencia de obedecer al Señor, usted no ha respondido al llamado de Dios. No se engañe. Si a usted le dijeron un falso evangelio donde le aseguraron que porque usted repitió una oración, usted es salvo, pero usted sabe que usted no vive para Dios, usted no es salvo, usted no es salva. Usted necesita arrepentirse y venir a los pies del Señor Jesucristo. El evangelio verdadero va a cambiar y a transformar completamente su vida. Se va a ver como que le pasó una tractómula por encima. No va a quedar igual. Pero si se parece mucho a su vida de pecado, no se engañe y no deje que le engañen tampoco. Otro ejemplo, Moisés. ¿Cómo sabemos que Moisés fue llamado? Hebreos 11, 24 al 25. Ahí mismo, por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales de pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Vivió creyendo en el Señor y obedeciéndole al Señor. Así sabemos que Moisés respondió. ¿Cómo sabemos que Pablo respondió al llamado? Ya lo vimos. El Señor lo llamó al mediodía, donde más ilumina el sol, y la luz del Señor lo dejó ciego. Él respondió, y en el mismo capítulo lo quieren matar porque él respondió obedeciendo al Señor. Y no solo eso, Dios lo usó para escribir la mayoría, tres cuartas partes del Nuevo Testamento fue escrito por él. Él vio su pecado, se apartó de él y comenzó a buscar al Señor. Él creyó en el Señor Jesucristo y su justicia, obedeciendo y viviendo para servir a Dios desde entonces. De nuevo, ¿cómo sabe usted si está entre los elegidos o no? La única manera de saber es si usted ha respondido al Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Su parte es creer. Su parte es creer. Al creer en Cristo, usted conoce el amor de Dios, que Él le ha elegido y que le sigue amando y le va a sostener hasta el final. Usted va a saber eso cuando usted vea su vida transformada. ¿Y sabe qué? Mire, nadie tiene el poder humanamente para convencerle a usted del llamado de Dios. Nadie puede hacer eso. Cuando Dios le llame, efectivamente, yo le digo a las personas que me preguntan, ¿cómo sé si sos salvo o no? Le digo, si el Espíritu Santo te da testimonio, tú vas a saber. No es porque un maestro te está diciendo, no es porque alguien te está animando por allá, no. El Espíritu te da testimonio a tu espíritu, porque el Espíritu Santo vive en los que Él salva. Tú vas a saber eso, sin ninguna duda. y te vas a morir creyéndolo. Pero si tú vives dudando, pues mejor te evangelizo, ¿no? ¿Para qué vivir así? Si el Señor no salva para dudar, sino para afirmar. Es a Cristo que miramos buscando la seguridad de salvación. Tito 3, 5 al 7 habla de eso, Efesios 1, 4 también. ¿A quiénes llama a Dios entonces? A los que Él eligió para salvar. Marcos 13, 20 habla que por causa de los elegidos, Él ha venido. Romanos 11, 4 al 7 habla de los que son escogidos por Dios. Segunda de Timoteo 2, 10 habla de que Pablo por amor a los escogidos está luchando. Santiago 1, 17 al 18 y 2, capítulo 2, verso 5 habla de esto. Primera de Corintios 1, 26 al 31, Romanos 9, 11 al 20 afirman lo mismo. It's all over. Está en toda la Biblia este concepto. Calvinismo, entonces, es bíblico. Si usted le quiere llamar calvinismo, yo le llamo bíblico, pero bueno, hay que usar ese nombre. A veces hay que hacer esas cosas. Dios, dice la palabra, quiere mostrar compasión y misericordia con todas las personas. Eso deja ver la Biblia. Dios no se alegra en la muerte de un impío. Eso deja ver la Biblia. Dios no quiere que nadie se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso deja ver la Biblia. Eso es lo que nos deja saber. Eso es lo que predicamos, ese es el llamado que hacemos. Iglesia, nosotros tenemos que obedecer al Señor y predicar este evangelio. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje, no hay otra manera de sostenerlo bíblicamente en lo que creemos. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? Cerramos con una oración. Señor, tú eres bueno, tú eres soberano, eres el creador del universo. Vivimos en tu creación, respiramos tu aire, vemos con los ojos que tú nos diste. Nuestro corazón palpita por la vida que tú le das. Tú nos sostienes en este instante a cada uno de nosotros. Señor, y por tu palabra que es viva y es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Por el poder de tu palabra, hemos sido llamados a creer y hemos respondido, porque tú nos capacitaste, nos equipaste para obrar así, Señor. Y queremos vivir así, obedeciéndote, amándote, siguiéndote a ti y proclamando este evangelio, Señor, que es un evangelio lleno de esperanza, que es un evangelio que apunta a la gloria tuya, Señor, a tu soberanía, a tu grandeza. Y a menos que el hombre sea expuesto a la gloria de Dios, ¿cómo podrá ver sus propios pecados, Señor? Úsanos para llevar el mensaje del evangelio. Ayúdanos a tener compasión en nuestros corazones. A no emitir juicios sobre otras personas, Señor, guárdanos de eso. Guárdanos, Padre, de esa tentación. No nos dejes caer en esa tentación. Pero a mostrar compasión, bondad, misericordia. A amar a las personas, Señor. A proclamar a Cristo. A ser firmes con la verdad que tú nos has dado, Señor, a servirte de todo corazón. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, no hay otro. Oramos por quienes están aquí y no están en Cristo, por la fe que ellos necesitan para creer, Señor. Suplicamos por tu misericordia, para que respondan en obediencia al llamado a la salvación. Rogamos por quienes escuchan este mensaje, Señor, que vengan. Suplicamos por nuestros familiares que no te conocen, Señor, nuestros hijos, padres, primos, tíos, vecinos, Señor. Rogamos, Dios mío bendito. Con confianza lo hacemos, con seguridad, porque clamamos a ti, un Dios todopoderoso y soberano. Tú eres el que lo puede hacer, Señor. Por eso estamos llenos de esperanza. Gracias por esta salvación tan grande, por esta gracia sublime que nos hace disfrutar de esta relación contigo ahora. Y esta esperanza de que seremos resucitados con Cristo, como celebramos hoy en la cena del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.